Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es la noticia del día, la noticia que nos ha dejado la piel de gallina durante toda la jornada. El incendio en una residencia de ancianos en Moncada, Valencia. Una tragedia que se ha cobrado la vida de 6 personas, que ha dejado otras 15 heridas. Antes de nada, la última hora sobre este suceso. La Guardia Civil confirma que el origen del incendio se debe a una anomalía eléctrica causada por una regleta de una habitación donde comenzó el fuego. Es la conclusión a la que ha llegado el equipo de la Policía Judicial. De los 15 heridos, 5 han recibido el alta, los otros 10 siguen ingresados, 3 de ellos graves. Es la última actualización de la Consellería de Sanidad Valenciana. En cuanto a los fallecidos, 5 murieron en el interior del centro y la sexta lo hizo ya en el hospital. Imagínate cómo tuvieron que ser esos traslados. Este era el sonido del interior de la primera planta, inundada por el agua tras el operativo de los bomberos. En esa primera planta ha comenzado el fuego en una habitación ocupada por 2 residentes que están entre los fallecidos. Fue pasada las 11 de la noche de ayer, casi cuando apagábamos esta linterna. A esa hora había 81 personas dentro de la residencia y, claro, la mayoría dormía. En esa zona del edificio se encontraban los residentes con mayor grado de dependencia. Imagínate el horror. Algo que dificultó la evacuación de todos los internos. Muchos con nula movilidad y algunos tuvieron que ser trasladados en su propia cama. Fue tal el descontrol que cuando llegaron la primera dotación de bomberos, el fuego está totalmente desarrollado y mucha gente gritaba pidiendo auxilio. Escucha a esta mujer. Su madre tiene 90 años, con demencia. Vive en la residencia y por suerte está bien. Sobre todo porque ella, que vive cerca del centro, pudo salir corriendo cuando vio el humo saliendo del edificio.
Los bomberos, la Guardia Civil, los sanitarios, la evacuación fue visto y no visto. Y la gente entraban a pecho descubierto, que tuvieron que irse mucho también al hospital porque también inhalaron humo y los pobres estaban, pues eso, que entraban, pues como, mira, se olvidaban de su vida para salvar a otra.
Las imágenes son tremendas. Un piso completamente calcinado, negro, el esqueleto de un edificio. Claro, para las familias ha sido una auténtica pesadilla. Y es que algunos no sabían nada de sus familiares.
Pues los familiares, pues imagínate, sin dormir, pendiente a la llamada, al teléfono, mal, ¿no? Fatal. Mi madre está aquí 2 años y de categoría. Todo el personal es, vamos, extraordinario.
Claro, estaban desalojando a todos. Entonces no sabíamos dónde estaba mi abuela. Pero claro, mi madre toda la noche escuchando la radio, entendíamos que todo estaba bien. Ya está, mi abuela está aquí, está bien.
Todas las muertes son dramáticas, pero algunas son especialmente trágicas. Duele muchísimo que esto pase precisamente a los mayores, tan castigados este tiempo de pandemia y que tanto merecen por lo menos tranquilidad en los días que les queden. Que en paz descansen las 6 víctimas de este incendio y, claro, mucho ánimo y que tiren para adelante el resto de los heridos y sus familias.
Expósito. La linterna.
Bueno, por segundo día consecutivo, baja la curva de incidencia del coronavirus en España, aunque sea un pelo. Sigue siendo de 3.286 casos por 100.000 habitantes, pero entre ayer y hoy ha bajado más de 100 puntos y sigue mejorando también la situación en los hospitales. Veremos si se confirma la tendencia en los próximos días y empezamos de verdad a doblegar esta sexta ola. La ministra de Sanidad ha pedido hoy prudencia y ha aprovechado la rueda de prensa tras la interterritorial para recordar a las comunidades que deben notificar los positivos en los test de antígenos que los ciudadanos se hacen en sus casas. Claro, eso sí lo comunicas tú. Sergi García.
Las comunidades autónomas están obligadas a notificar los positivos COVID diagnosticados por test de antígenos de farmacia, porque debe constar la enfermedad en la historia clínica del paciente y porque están trabajando para que se reconozca en los pasaportes COVID, que ahora solo reflejan los positivos en PCR. Hay comunidades que no trasladan estos datos al Ministerio de Sanidad, pero la ministra Darias aseguró que dan por buenos los que les envían.
Claro que son válidos, porque en cualquier caso lo importante son las tendencias. Lo que hemos recordado hoy es la obligatoriedad de reportar todos los casos positivos.
En el Consejo Interterritorial de hoy también han conocido los resultados preliminares de un estudio sobre la eficacia de la tercera dosis que está realizando el Instituto Carlos III. Su director, Cristóbal Belda, ha asegurado que la inmunidad celular no solo se mantiene, se refuerza.
Funcionan frente a la variante Omicron y frente a la variante Delta, con un incremento de esos títulos neutralizantes de 17 veces en la variante Delta y de hasta 10 veces en la variante Omicron.
El estudio que se está realizando en España es el más importante de los que se hacen en el mundo sobre la eficacia de las vacunas ante la variante Omicron.
El PP mantiene su ofensiva para exigir al gobierno transparencia en el reparto de los fondos europeos. Dicen que no se van a callar ante decisiones arbitrarias por razones partidistas. Desde el gobierno se defienden diciendo que tienen el apoyo de Bruselas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno se ha aferrado a la idea de la confianza de la Comisión Europea en su gestión de los fondos. Para ello han seguido reconociendo la demanda desde Bruselas de información ante las denuncias del PP de arbitrariedad e ineficacia ya detectadas en el reparto de los recursos. Nadia Calviño ha admitido conversaciones con las autoridades comunitarias.
El mensaje general es un mensaje de apoyo a España en el despliegue del plan de recuperación. Este es el momento de que todos rememos en la misma dirección.
Los populares amenazan con ahondar en su ofensiva y seguirán mirando con lupa cada céntimo adjudicado. Lo ha dicho alto y claro José Luis Martínez Almeida.
Lo que no podemos ser es cómplices en el silencio con un gobierno que trata a los ciudadanos de forma distinta en función de las siglas del partido.
Para el Ejecutivo resulta esencial centrar su discurso en los beneficios de los fondos y el mantra de la recuperación justa, un marco al que pretende sujetarse mientras desvía las alertas de la oposición a una cuestión de deslealtad para con España.
Más cosas. Otro de los frentes que tiene abierto el gobierno es la convalidación de la reforma laboral en el Congreso. Hoy se ha reunido la Junta Directiva de la COE, que amenaza con retirarse del diálogo social si se toca una coma del acuerdo, como piden los socios de Sánchez. Hoy, Gabriel Rufián ha vuelto a presionar, como no, con su inconfundible estilo.
Se ha dedicado a intoxicar, a decir que hablaba con nosotros, y no es cierto, es falso. Lo que se han dedicado es a presionar a nuestro entorno, a llamar a gente que ellos consideraban que eran más permeables que la comisión negociadora, y creo que eso también es una mala manera de empezar una negociación.
La alcaldesa de Barcelona dice que está perpleja después de que haya sido citada como investigada por presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña trata de aclarar si hubo delito en la concesión de ayudas municipales a entidades con las que la propia Colau tuvo relación antes de ser alcaldesa. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Ada Colau no se plantea dimitir a pesar de su imputación. Está siendo investigada por varios delitos de corrupción por haber concedido presuntamente subvenciones a entidades afines. A Colau le parece fuera de lugar que se plantee su cese, pero no es solo que lo pida la oposición, es que lo contempla el propio Código Ético de los Comunes. Este código deja muy claro que cualquier persona del partido imputada por delitos de corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, malversación de fondos, tráfico de influencias, debería dimitir o ser destituida. Colau no se lo aplica porque dice que los hechos se archivaron hace unos meses.
Mostrar mi perplejidad porque y nuestra perplejidad también de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, porque hemos conocido que esta investigación que se abre es sobre unos hechos que ya se archivaron hace unos meses por parte de Fiscalía, que abrió una investigación por otra denuncia.
Para Barcelona en Comú la dimisión no procede porque no ha habido ánimo de lucro personal por parte de la alcaldesa.
De la crónica internacional, hoy destaco dos nombres propios, el del secretario de Estado norteamericano que está de gira diplomática por Europa para intentar rebajar la tensión en la frontera de Rusia con Ucrania. Hoy se ha reunido con el presidente ucraniano en Kiev.
Sabemos que hay planes para incrementar aún más esa presencia en la frontera, lo que daría a Putin capacidad de tomar medidas agresivas contra Ucrania en poco tiempo. Espero firmemente que esto se mantenga en el plano pacífico y diplomático, pero la última decisión será de Putin.
Y el segundo protagonista es Boris Johnson, cada vez más acorralado, y ha vuelto a decir en el Parlamento británico que no va a dimitir por el escándalo de sus fiestukis en pleno confinamiento.
Como ya dije en esta casa la semana pasada, pido disculpas sinceramente por los errores que se hubieran podido cometer o los fallos de comprensión, pero no saquemos conclusiones hasta conocer el informe final.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Nicolás Redondo Terreros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nicolás Redondo, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Carmelo Encinas, hola.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches a los dos. Oye, lo de Boris Johnson, no me resisto a empezar por ahí, es impresionante.
Es impresionante.
Es inenarrable. Qué pinta, qué jeta, qué tío, qué todo. No sé, Nicolás.
Yo no sé quién fue, si Valle-Inclán o Azaña, pero uno de los dos, en una de estas visitas que hacían a la Primera Guerra Mundial, por cierto, se organizaban visitas de intelectuales al frente, a uno de los frentes y tal, no es que no recuerdo quién era, ¿no? Pero era un hombre que criticaba muchísimo al gobierno de España y creía que todos los políticos españoles eran impresentables, y bueno, lo que creemos ahora nosotros de nuestros políticos, poco más o menos, ¿no? Y cuando llegó al frente, reunido con otros intelectuales de otros países, decía él que se dio cuenta que todos los intelectuales de todos los países pensaban lo mismo de sus respectivos líderes, ¿no? Y hacía hincapié, por cierto, creo yo, en el británico, si no recuerdo mal. Es que es un personaje atrabiliario, la verdad. Es que nos ha tocado vivir una época con algunos dirigentes que angustia verlos, ¿no? Yo sinceramente, ves a este hombre y cómo se defiende, pero luego cómo actúa también, esa forma histriónica de actuar, esa forma arbitraria de enfrentarse al COVID, esos volantazos que ha dado, y la verdad es que te angustia. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Una muy importante, que no se da aquí, por desgracia, ¿no? Es que en el Parlamento británico hoy ha hecho una intervención radical, extraordinariamente bien hecha, un diputado conservador
que se ha pasado al Partido Laborista,
Y se ha pasado al Partido Laborista.
Se ha pasado al Partido Laborista, sí.
Es que se ha pasado físicamente. Se ha sentado en el otro lado.
Eso es. Claro, dice, claro, esa es la diferencia grande de ese país y de algunos otros países, porque nuestras instituciones son recientes, aunque creamos que no, aunque estos adanistas que tenemos ahora en la vida política española piensen que ya llevamos mucho tiempo con esto y hay que cambiarlo, no solo porque llevamos mucho tiempo, ¿no? Pero la verdad es que llevamos poco y no tenemos la solidez que tienen otras instituciones, la libertad de crítica que tienen en otros países, en los partidos políticos, y eso es una desventaja grandísima para nosotros, ¿no? Porque claro, al final habrá alguien en el Partido Conservador que, aun teniendo la mayoría que tienen, que logró Boris Johnson, tenga la capacidad no solo de marcharse al Partido Laborista, que este se ha marchado, sino de oponerse a Johnson dentro del partido y descabalgarle, ¿no? Y esa es la ventaja grandísima que tienen con nosotros.
La sesión de control de hoy ha sido de traca, porque el tío ha tenido...
Y la del otro día.
Bueno, el otro día fue la bomba, pero hoy, claro, hoy ya le han dicho, bueno, le estaba diciendo el de la oposición, pero hombre, no haga usted más el ridículo, porque es que le preguntaban por el tema de la última fiesta esta que denunció Cummings, el que fue exportador suyo, y decía, bueno, esperen ustedes a la investigación, pero si es que, pero aquí y no saquen conclusiones, decía, no saquen ustedes conclusiones, pero ¿cómo que no saque conclusiones? Pero si es que esto está todo visto, si aquí tampoco hay que mandar a Sherlock Holmes a investigar nada, si ya se sabe que todo lo que ocurrió, y además él lo ha tenido que reconocer, o sea, él lo ha reconocido, lo que pasa es que lo ha reconocido haciendo el más absurdo de los ridículos, y además yo creo que lo que ha cambiado, sinceramente, lo que ha cambiado en la opinión pública británica es que hasta ahora, Boris Johnson les hacía gracia. Y ahora se han dado cuenta que efectivamente...
Qué siniestro.
Boris Johnson se estaba riendo, pero de ellos. Claro. Se estaba riendo de ellos.
Mira, ayer había, si me permites, Carmelo, una portada en el The Independent que decía: nadie me avisó de que iba contra las normas. coma, sí, dice el hombre que decreta las normas.
Sí, es que es muy grande.
Es perfecto,
no,
es perfecto.
Es muy grande. Bueno, pero esto a mí me parece, sinceramente, que está acabado. Creo que está acabado, porque él está intentando, hoy se ha movido para hacer la purga entre sus colaboradores cuando él es el responsable máximo de todo aquello. Es que se celebró en su casa, es que no se fueron ahí a Hyde Park, no, se fueron, estaban en el jardín de su casa. O sea, pero y se pone a
cesando al perro que lo acompañaba,
Exacto, a cargarse colaboradores y bueno, luego manda a la Marina a la costa para controlar, o sea, medidas populistas, ¿no? Pero ya ha habido esta intervención a la que hacía referencia, Nico, de este diputado Tory, que se ha pasado al laborismo, pero además se han empezado a mover los diputados más jóvenes, esos que conquistaron, las circunscripciones que antes estaban en manos de los laboristas y que son, digamos, recién llegados. O sea, en las últimas elecciones hubo ahí unas cuantas circunscripciones que dieron un vuelco y se hicieron con ella los Tories. Y estos son diputados jóvenes que son los que se están moviendo y están empezando a sumar votos internamente para hacerle la moción de censura, que es como funciona allí en las cosas, que es que te la hacen los tuyos propios, para hacer la moción de censura, porque evidentemente este tío ya no aguanta un día más al frente del país. Yo creo que le han perdido completamente, ha perdido completamente la sintonía con la opinión pública, con la gente, esa gracia que les hacía a muchísimos británicos. Bueno, pues ahora el 60+ y %, casi un 70% de los británicos quiere que se pire. O sea, cuando este ganó con una mayoría absoluta verdaderamente atronadora, ¿no? Es un caso.
Él mentía antes de dedicarse a la política.
Mentía como periodista.
En Bruselas, efectivamente, mintió descaradamente en momentos culminantes importantísimos para las Islas Británicas, como en el referéndum del Brexit, y ha sido un personaje de los que ha dado esta época, por desgracia, como decía yo, atrabiliario y populista, ¿no? Y la ventaja, como digo, que tiene es que, claro, como es un sistema estrictamente mayoritario, los diputados tienen una disciplina, los parlamentarios tienen disciplina mucho mayor a sus votantes que al propio partido.
Claro,
y
son los que le eligen.
Claro, el mismo procedimiento esta situación hace que el procedimiento sea un procedimiento en el que para expulsar al primer ministro, en el que el diputado tiene muchísima importancia. Hay que recordar que esto sucedió con Margaret Thatcher. Si lo recordáis bien, esto sucedió, aunque había un pacto anterior y todas estas cosas. Esto sucedió cuando Tony Blair dudó a la hora de cumplir el compromiso con Gordon Brown. Es decir, los parlamentarios son los que se mueven. Esto ha hecho retrasar mucho el Brexit, porque los conservadores, una parte de ellos estaban en contra, y bueno, todos estos líos que hemos visto con los diferentes primeros ministros que ha tenido Gran Bretaña, que desde Tony Blair, la verdad, con todas las críticas que se le pueden hacer a Tony Blair, que por cierto se le pueden hacer más después por lo que ha hecho después que lo que hizo durante primer ministro, pero ha tenido la desgracia de tener unos primeros ministros realmente impresentables. Lo de Cameron,
el de Cameron es maravilloso.
Les mete en el Brexit, y cuando pierden se va cantando una canción. Vamos, es de una frivolidad de muy muy propia, además, de esas descripciones que hacen los novelistas del 19 de la clase alta británica, ¿no?
Pero yo
parece que no les importa absolutamente nada, ¿no?
Yo quiero hacer un poco, o sea, subrayar un poco mi admiración, por seguro que tiene sus contraindicaciones, por el sistema este.
Y tiene una clarísima, Carmelo, si me permites. Es verdad que votan por barrios o distritos, pero tiene una, que a mí, es verdad, ¿sí?, la relación directa entre el votante y el elegido, pero no es representativa. Si quedas 51-49, el 49 se queda sin diputado en ese barrio.
Sí, sí, es verdad.
Ese es un pero muy jorobado.
Y tiene otra, que a veces, digamos, los que tienen recursos son los que se pueden permitir el lujo de hacer la campaña en su circunscripción y todo eso. Pero el hecho de que, digamos, que tú te debas a tus votantes,
sí,
y no a tu partido, O sea, que tú ante quien tienes que ponerte colorado o ponerte medallas es ante los que te han votado en tu circunscripción. Y eso te da una independencia que, francamente, a mí eso me gusta. Quizá habría que buscar algún sistema mixto. Yo optaría por un sistema mixto porque nosotros hemos manoseado, digamos, la política en este país hasta hacerla bastante, en algunos momentos bastante indigerible y sobre todo bastante poco práctica para los intereses de la ciudadanía a la que ellos se deben. Esta es mi opinión. Pero bueno, volviendo al personaje, creo que está morituri, que se dice en latín.
Palmolive, ¿no? Palmolive. Aquí decimos palmolive.
Pero nos viene bien como enseñanza a nosotros, ¿eh?
Sí, no.
Solo para, sea para relajar y dimensionar las cosas.
Y además, como es un personaje que es, digamos, un prototipo de populismo, que nunca imaginábamos que un país que tiene esa flema como es el Reino Unido, que siempre
el propio Brexit
lo tenemos, pues, y viendo lo que hizo y que cayeran en las garras de este tipejo que es no solo histriónico sino ridículo, y que ahora, digamos, muera políticamente de esta manera, pues yo creo que es una buena cosa, sinceramente.
Es que ha sido el país admirado, es decir, Montesquieu ponía como ejemplo a Gran Bretaña en el equilibrio de los poderes, de Inglaterra, que lo llamaban entonces. Era el país al que ponía como ejemplo, y lo ponía continuamente como el país del habeas corpus, del equilibrio entre el poder judicial, el poder político, el poder legislativo.
Las instituciones, la monarquía.
Claro, era el hombre que además, Montesquieu, el que hizo el equilibrio de poderes, ¿no? Y luego había un español extraordinario, que como muchos españoles pues los terminamos olvidando, que era Madariaga, que hablaba de Gran Bretaña como ese país extraordinario, precioso, con sus leves montañas, decía, con sus suaves montañas, en el que ha sido posible durante siglos compatibilizar la más, ahora diríamos disruptiva, la más revolucionaria novedad con las apacibles tradiciones, ¿no? Y ese país que ha sido la ilusión de todo el mundo, referente de todo el mundo, pues luego ha dado estos tres personajes últimos como primer ministros y este ya colofón con Boris Johnson, que dices, bueno, es que no nos libramos nadie, ¿no?
Sí, es verdad. Empezamos el año pasado con un tío con cuernos entrando en el Capitolio de Estados Unidos, vamos a sorprender. Asunto coronavirus. ¿Nos agarramos a un clavo ardiendo o no? O ya es verdad. Baja la incidencia hoy 20 puntitos, estamos todavía en 3.000 y pico, que son un mogollón, pero oye, ya van dos días con un pasito hacia atrás. Carolina Darias, la ministra.
Es necesario, no obstante, valorar la evolución en los próximos días y, por tanto, esperar la consolidación de esta bajada, que, si es así, indicaría que ya hemos alcanzado el pico máximo de incidencia de esta onda epidémica o que al menos estaríamos ya muy cerca.
Carmelo.
Era el cálculo que hacían los que dicen o que se supone que saben algo, que son los epidemiólogos, ¿no? El cálculo era la segunda o tercera semana se iba a producir el pico y a partir de ahí se supone que con la misma velocidad que había subido iba a bajar. Bueno, yo en esto siempre digo que, visto lo visto y después de dos años, lo más probable es que cualquiera sabe, una vez más, porque nos ha dado ya algunas sorpresas el coronavirus. Creemos que este es el último arreón, porque el Omicron ha infectado a tanta gente. Yo creo que ahora mismo, sinceramente lo pienso, no estamos en una incidencia de 3.000 y pico, estamos en una incidencia de 8.000. Sinceramente lo creo, porque es que hay cantidad de gente a nuestro alrededor, seguro que os pasa a vosotros lo mismo, que han pasado el coronavirus, que lo han pasado en su casa, se han hecho el antígeno, lo han pasado en su casa, hasta que ha salido la rayita, una sola rayita en el antígeno, y nadie sabe qué ha pasado.
Y no han informado además, ni
claro,
nada.
No. Esto es de verdad, esto está a la orden del día, y además eso te lo dicen ellos también, los expertos te lo dicen. Y por fortuna, pues hombre, es verdad que tiene una menor gravedad que la anterior variante, que la Delta, no mucho, según decía Margarita del Val el otro día, ayer se lo decía en el programa Carlos. De Carlos Herrera, que hablábamos con ella, y es cierto que bueno, que tiene un 25% menos de gravedad, pero sobre todo lo que es claro es que la vacuna ha funcionado en este país, porque nuestro país, oye, es que somos el país quizá más vacunado del mundo, que esa medalla también nos lo debemos de poner los españoles, que han sido, digamos, solidarios, disciplinados e inteligentes, no como otros países del planeta, donde que está claro que está relleno de estúpidos, a mi forma de entender, aparte de insolidarios. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Desde luego, con un tan altísimo porcentaje de la población infectada, pues lógicamente con que haya un mínimo, con una mínima parte que tenga, que pueda resultarle grave porque tiene a lo mejor pocas defensas o porque tiene una patología que no tiene nada que ver con el coronavirus, pero que está ahí en su vida, pues lógicamente los hospitales sí están bueno, afectándose y viéndose saturados sobre todo en planta. En UCIs, afortunadamente, parece ser que no tanto, que eso es lo que más nos
importa. La fiesta va por barrios, ¿eh? Hay sitios con más del 40% todavía, ¿eh? Sí, Navarra, País Vasco, Cataluña, cuidado, ¿eh?
Pues es que hay muchísima gente infectada. Entonces,
y permitidme un paréntesis. Si ese 40% en UCIs, en vez de Navarra, País Vasco, Cataluña, fuera en una comunidad autónoma que yo me sé, la que se estaría liando.
Cierre, seguro, por desgracia, seguro, todos.
Bueno, aquí el problema en Madrid son las UCIs, ¿eh? Las UCIs sí tienen un alto porcentaje.
¿Perdona? El 21, sí, la mitad.
Bueno, sí, bueno, ya, pues sí, pero que sabes, ¿qué? Es un porcentaje alto. Yo no,
el 21, sé, ¿no? La mitad.
No sé,
¿es así?
Yo no sé, yo creo que, no, lo digo por los propios datos de la Comunidad de Madrid ahora mismo, pero que ellos decían que, hombre, que habían visto, pero yo no, yo creo que esto aquí no, yo sinceramente no miro el color ni de quien está gobernando en una comunidad, ni...
No, si yo no, no digo, sí, que lo fuéramos, sí, nosotros, creo, yo creo que se estaría liando.
Hemos visto comunidades que han estado estupendamente y luego han estado fatal. Hemos estado aquí en Madrid, a veces está estupendamente y otras veces fatal. Esto no hay quien...
Que puede meter el delito.
Sacar demasiadas conclusiones, yo creo que no.
El hecho relevante, de todos modos, yo espero que sea así, que estemos al final de esa trepidante subida de la sexta ola, ¿no? Pero bueno, el hecho relevante, lo comentabais y lo hemos comentado tantas veces, es que la vacunación masiva, universal, casi generalizada en España, nos ha permitido enfrentarnos al virus en esta sexta ola de una forma diferente, creo yo.
Hemos podido
relativizar muchos de las medidas que se tomaron en otros momentos y que otros países han tomado, y eso, por suerte para nosotros, es una ventaja extraordinariamente importante para mí, ¿no? Por eso mismo la reflexión sobre las vacunas es muy trascendente, es decir, muchas veces lo banalizamos. Yo considero, y esto me voy totalmente más a un liberal que a un socialdemócrata, ¿no? A Isaías Berlin, yo creo que la libertad individual es absolutamente definitiva mientras no ataque la libertad o la seguridad de los demás. Esa es una forma igual humilde de ver la libertad, porque todos la ven con grandes palabras, pero yo creo que es la mejor y más clara. Mi libertad termina donde empieza la tuya, punto y final. Y la seguridad. Y en ese sentido, esas duras palabras, que están en otra situación diferente, claro, del presidente de la República Francesa, Macron, voy a voy a fastidiar a los que no toman, no reciben las vacunas, me parece que es muy responsable, muy muy responsable. Y eso lo hago extensivo a personajes históricos como el que hablábamos antes, como el tenista este famoso, etcétera, porque es de una insolidaridad extraordinaria. Y no puede, que he visto a alguna persona de algún partido político y alguno que yo quiero, como Germán Terz, que lo estimo como amigo, relacionando la posición del tenista con la libertad. No es verdad. No hay un atisbo de libertad en el gesto de él. Lo hay de soberbia, lo hay de egoísmo, lo hay de privilegio, lo hay de sinrazón, lo hay de cientificismo, lo hay de todo, pero no de libertad, bueno, porque su libertad termina justamente donde empiezan los riesgos de todos los demás. Y si él no está vacunado, es un agente muy dinámico que provoca riesgos en todos los demás.
Bueno, eso lo dice Germán Tés, al que yo no tengo como amigo, te lo digo sinceramente.
Yo sí.
Yo no lo tengo, no lo puedo tener, imposible. En mi caso, imposible. Pero lo digo porque, claro, lo dice él porque en Europa la extrema derecha se ha enganchado en gran medida al mensaje negacionista y al mensaje antivacuna, que es, digamos, el mensaje más delirante que hay. Y eso lo ha hecho la extrema derecha europea.
Lo de los serbios va por ahí, los tiros.
Claro, totalmente. Pero totalmente. Aquí en España, afortunadamente, no. Yo creo que Vox ha sido más en ese sentido. Bueno, pues no se ha pronunciado mucho, se ha puesto un poco de perfil en este tema y tal, pero no ha sido, digamos, tan... Pero claro,
se ha puesto de perfil a Abascal, que no debería ponerse, claro, y no se ha puesto esta chica, Macarena Olona. Pues esa no. Hay que dejar. Es que además de los partidos, que cada uno tiene sus responsabilidades, también las personas. Abascal tenía que haber, como responsable, dejado claro que él se vacunaba. Porque ha sido uno de los elementos básicos de defensa en esta sexta ola. Y si no lo hace, es un irresponsable. Y al contrario, por la señora Macarena, lo ha hecho bien.
Lo ha hecho bien, sí. Bueno, es que yo sinceramente creo que es lo mejor que tiene.
Las cosas como son así. Cuando se nos muere un allegado, pensamos en eso.
De acuerdo con ella, pero digamos que tiene...
Claro.
Pero es verdad que en Europa, la extrema derecha europea sí que se ha enganchado. Y bueno, pues el personaje que has citado está muy... Ha creído que tenía que defender la tozudez absurda y yo creo que francamente se ha convertido en un antihéroe desde mi punto de vista, porque con una raqueta será el mago de los tenistas, pero como persona a mí me parece que ha dejado mucho que desear, sinceramente lo creo.
Por no decir la sarta de mentiras que ha dicho por el camino.
Exacto, que eso es lo que...
Lo cual te lleva a enorgullecerte como claro, pero que eso sin límites por Nadal, la verdad es que...
Sí,
por cierto, que hoy ha salido una noticia, esto que ya hablamos de la solidaridad, sobre... Es una información que ha pasado la Sociedad Española de Neumología, sobre la gente que fuma en las terrazas.
Sí,
y que dice,
lo he oído, sí.
Sí, y que dice que el virus viaja en el humo hasta 8 metros.
8 metros.
Hasta 8 oído, metros. Sí. Y bueno, es una información muy interesante, porque claro, ya sabéis, pero el tema de que ahora, pues... que se puede, o sea, el prohibir el fumar en las terrazas, que esto va a tener, bueno, pues siempre ha habido una resistencia a cualquier medida contra el tabaco, siempre lógicamente, pues oye, los que están enganchados al vicio, porque no deja de ser un vicio, pues digamos ofrecen una resistencia, y las terrazas eran su paraíso.
Claro.
En fin, ahora pues mira lo que acaba de decir la Sociedad Española de Neumología, que no es cualquiera.
Es que es complicadito el panorama, efectivamente. La circunstancia, cuando vas andando por la calle y ve uno sin mascarilla, ya no sé. Antes era porque te podías comer un helado y podías ir fumando. Y te echa el humo según pasas.
Hombre, el humo y dices,
¡coño!
Del vapeo. No sé. Que yo no sé esto del vapeo, si es bueno o malo, regular. Pero te viene el vapeo y tú que percibes el olor, porque el vapeo se huele bastante. Y no digo que ni siquiera que huela mal, pero huele, lo percibes enseguida. ¿Eh? Y dices, joder, lo que estoy oliendo es que me estoy metiendo algo que,
en fin,
que vete a saber.
Déjame dos minutos, pareja, que enseguida vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Esta semana en Día, nuestro atún en aceite de girasol Día Mar y Marinera con un 27% de descuento por solo 1,29 el pack de 3. Nueva calidad Día, confirmada.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Nicolás Redondo Terreros. Hemos hablado del Reino Unido, Boris Johnson, del COVID, politiqueo patrio.
Juan Manuel. Oye, perdón un momento. He leído ahora mientras estaba en la publicidad que justo hablando de vos, que se han negado hoy en Fitur a enseñar el certificado de la vacunación.
Numerito.
Sí, han dado un PCR, ¿eh? Yo quiero decir todo porque no. Yo cuando critico con diciendo toda la verdad. Han mostrado un PCR, pero no el de vacunación porque atenta contra la libertad. Es mentira. Lo diga Macarena Bolona o lo diga.
Que según ese criterio, el PCR fuera. También.
Claro, es claro. Mentira.
También es tu sanidad y es...
La libertad no es un valor absoluto, porque termina donde empieza la libertad y la seguridad de los demás.
Pero además
simplemente es un juego macabro teniendo en cuenta los muertos que hemos tenido.
No, ese principio está
y la
claro,
situación Nico, que ha pasado el país.
Ese principio está claro, Nico, pero es que además es lo que estaba apuntando Ángel. O sea, dices
si es por
no,
privacidad
no
de
al pasaporte
datos,
y sí claro. Al PCR. Es que no es la misma... No es el, o sea, no está supuestamente vulnerando eso que dices, que te están vulnerando a ti un PC, si te exigen un PCR, no, yo no, es que no lo entiendo. Yo creo que es sinceramente por hacer un poco el número, porque bueno, pues esto es parte de, digamos, de la estrategia.
Sí, estamos jugando con cosas muy importantes. ¿Cuántos murieron? Vimos los féretros, que no teníamos las vacunas, vimos aquella situación desastrosa, vimos al país paralizado, absolutamente paralizado. No hemos salido de esa situación y lo único que hemos visto que ha servido, aparte de las mascarillas, todo lo que ha sido la vacunación. Y sí, que vengan dirigentes políticos a hacer el tonto, empleando grandes palabras porque por las cuales combatimos todos los días muchos, entre otros los tres que estamos aquí, como la libertad. Es que me parece una sinvergüentería, de verdad. Ay, estoy ya enfadado. Venga, vayamos otra vez.
No, os decía.
No, tienes razón.
No podemos discrepar en eso, por lo menos los tres que estamos aquí. Politiqueo patrio. Juan Manuel Moreno Bonilla dice ahora, no descarta, convocar elecciones a partir de febrero, convocarlas en febrero para más adelante, quiero decir, si se mantiene el veto de PSOE y Vox a las cuestiones legislativas en Andalucía. Escuchamos.
Si a lo largo del mes de febrero, que ahí ya empieza el periodo de sesiones normalizado, y vemos que hay un bloqueo sistemático y permanente por parte de ambas fuerzas políticas, evidentemente no podremos seguir la legislatura. Yo no le voy a hacer perder ni un solo minuto a los andaluces. Quiero agotar la legislatura, quiero extender la legislatura todo lo que pueda, porque creo que es bueno para Andalucía y los andaluces. Ahora, no puedo, no debo extender lo que pudiera ser una agonía.
Recordemos que las elecciones tocan en otoño. El adelantar sería relativamente adelantar antes de verano. Mi apuesta es que sí, que adelanta, pero es una apuesta, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros, Nicolás.
Yo pienso que sí, te voy a decir, yo pienso que antes de junio, ¿eh? Es decir, esta es una situación para él.
No, hay que tener en cuenta que este año, la Semana Santa es muy tarde, ¿eh? Es a mediados de abril. Es el 15 de abril. Bueno,
sí, puede ser a principios de junio.
Eso es, bien. Antes de que termine junio, seguro. Yo tengo la impresión. Porque él, para él es una situación como responsable político absolutamente insostenible, pues no tiene los apoyos suficientes para gobernar y a la vez, aunque parezca contradictorio, es cómodo porque le permite hacer lo que no han hecho los demás, es decir, le permite decir a la ciudadanía andaluza que él convoca, sin realmente adelantar las elecciones, porque es, técnicamente no es un adelanto de las elecciones, y además que convoca un poco antes porque le es imposible gobernar, es decir, le da dos bases muy justificativas para la convocatoria de las elecciones. Y las elecciones, por otro lado, son inevitables porque le vienen bien a él, le vienen bien al Partido Popular y todo indica que va a ir por ahí, además con bastantes justificaciones, porque, como decía, es una situación ya muy difícil porque el aliado este, que suele ser de mucha fidelidad, que es Vox, pues la ha dejado en la estacada.
Ya, y hoy lo que ha dado es un adelanto de esa justificación que va a emplearse. No, sí,
dice,
sí.
Dice, en febrero decido, que quedan 10 días.
Sí, bueno, queda todo febrero.
Después de las elecciones de Castilla y León.
Después de Castilla y León, claro. Eso es lo que va a ocurrir. Yo creo que lo decidirá pues a mediados de febrero. Pero vamos, yo estoy convencido. Yo siempre he estado convencido, y me puedo equivocar, claro, porque en esto no tiene nadie la bola de cristal más que el señor Moreno Bonilla, que tiene, además de la bola, el botón de convocatoria. Pero yo siempre he estado convencido que serían en el mes de junio, que era un mes perfecto para celebrar elecciones en Andalucía. Y bueno... Yo creo que según se vaya acercando esa fecha, sí que se va a hacer más incómoda la situación política del gobierno, de los socios, de los que votaron a favor de Moreno Bonilla en su investidura, porque cada uno va a empezar a tirar ya, a prepararse para plantear su propia estrategia y captar votos, y por tanto van a tocarle las narices todo lo que puedan. O sea, esto es así. Incluso el propio Juan Marín, pues yo creo que ya estará preparándose, no sé al final cómo quedará aquello, pero yo creo que estará preparándose para esa situación.
Mira, me manda un mensaje Alberto Escalante, nuestro compañero, dice, el 28 de febrero es el día de Andalucía.
Sí.
Perfecto, es verdad.
Interesante, ¿eh? Sí, interesante.
Es que tienes la razón. Es un día ideal para decir, para hacer una exaltación de Andalucía convocando elecciones, porque, oye.
No, y luego además se evita.
Las encuestas le empujan, ¿eh?
Sí, claro. Sí, no, y él evita un factor negativo que ha habido en otros países, desde luego, aquí no tanto, pero que es el de el castigo a quien convoca porque le viene bien. Ha habido en ocasiones fracasos estrepitosos en ese sentido. Y esto lo ha evitado el presidente de la Comunidad
Autónoma. Claro, por eso dice él, yo no quiero perder un minuto de tiempo a los andaluces. Pero, eso, claro, yo si no tengo más remedio, por eso digo que ya va haciendo un adelanto de lo que...
Claro, Pero como le venían proponiendo, porque venían bien los datos, etcétera, etcétera, le iban proponiendo el adelanto de elecciones su negativa, yo creo que es un gran argumento para sus ciudadanos. Ahí vamos a ver un debate interesante entre dos personas que a mí me parece que son moderadas,
Espada. Espada es muy moderado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vamos a ver si se ponen a tono y hacen un debate como se debe hacer en una campaña electoral, porque son dos personajes con gran valía ambos, ¿eh?
Sí, y bueno, siempre hay que recordar algo que apuntaba Ángel en el enunciado de este tema, y es que es un adelanto, bueno, pues muy leve, porque es que las elecciones tendrían que ser inmediatamente, o bueno, a lo largo del último semestre del año, en el otoño.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Carmelo.
¿Qué tal, guapo? ¿Cómo vas?
Estoy muy bien. Hola, presidente.
¿Pero eso te lo dices tú o lo dicen los demás?
No hay nadie que lo pueda decir si no es eso.
Si tú me vieras, lo corroborarías, Nicolás.
No, pero no te despistes, Nicolás, que te has saludado como hola, presidente.
Sí, claro, hombre, pero ahí tenemos a Toñín, que ya sabemos que es un incondicional.
Hombre, por supuesto.
Por cierto, que ahora está en otra aventura gastronómica, Toñín.
Sí, bueno, ya lo comentaremos, sí. Un podcast muy muy chulo, sí.
Sí, sí.
Digo que si es un podcast sobre gastronomía dentro de 65 y más, que sí, mola mucho. Digo que
de los que estamos aquí, que no de los que estamos... Y me preocupa, pero bueno.
Bueno, ya estás ahí. Digo que de los que estamos aquí... Calla, coño. Que de los que estamos aquí te votaríamos muchos, ¿eh?
¿Para el comité gastronómico?
Sí, no. Correcto.
Comer. Bueno, dale, Julio.
Venga.
Han pasado meses desde que se aprobaron las ayudas para La Palma. Se anunciaron a bombo y platillo, no llegan. Y hace semanas, algo más que semanas, que ha llegado la primera partida de los fondos Next Generation de COVID de Europa. Se habló a las 9. Se anunciaron también a bombo y platillo. Y el caso es que tampoco se sabe muy bien ¿para qué? ¿Cómo acceder? ¿Los requisitos? ¿De quién depende? Bueno, salvo una consultora internacional, un tipo de una consultora internacional, el resto incapaces de explicar. ¿Y esto cómo va? ¿Contribuimos, pensáis, a la propaganda, seguramente lógica, con despliegues en las coberturas de anuncios y después no hacemos el seguimiento de ¿y todo eso cómo va? ¿Qué es lo que lleva más trabajo?
Interesante debate periodístico.
Pues a ver, los periodistas...
Pues no, sí, pues, bueno,
muy
yo
posiblemente,
creo que
sí. Nos fijamos en el dato como noticia, sí, y la noticia se muere muy rápido. Puede que sí.
Sí, sí, porque ¿sabes qué pasa? Que voy a hacer tirar piedras contra nuestro propio tejado. Porque investigar todo eso requiere curro y tiene poco lucimiento periodístico, ¿no? Es algo que, o sea, tiene eso requiere un curro y la verdad es que, oye, en todas las redacciones, hay, digamos, mucha carga de trabajo. O sea, esto es así. Yo conozco varias redacciones porque he estado en distintos medios trabajando y oye, no veo a ningún periodista tocándose las narices, sinceramente. O sea, al final, si quieres tener información, tienes que currártela mucho. Y esa comprobación a la que tú te refieres, Julio, requiere muchas llamadas, puntear mucho, y a los periodistas se nos exige que hagamos varias cosas al día, no un tema. Hay veces que son varios temas al día, porque las redacciones son lo que son, Entonces estas investigaciones, digamos, un poco elaboradas, o laboriosas, pues no son fáciles en la, sobre todo porque luego no tienen una gran venta. Puede y al ser. Final, oye, pues...
Claro. Nico.
Sí, no, estoy bastante de acuerdo. Probablemente, además, estemos en una época en la que, muy diferente a la anterior, antes quien daba seguridad probablemente sobre estos temas tan espinosos, porque se trata de dinero, eran los medios de comunicación, en el sentido que si no se creaban problemas es que todo iba bien, y si no había denuncias es que todo iba bien, y si había denuncias eran denuncias aisladas sobre un proceso de este tipo tan amplio, ¿no? Y ahora, a mi juicio, como todo va tan deprisa, como tenéis, por otro lado, tanto trabajo, pues casi a la mano de obra también, se podían tener más periodistas en las redacciones, pero eso es un negocio ya muy, 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 muy limitado, ¿no? Entonces, quien está obligado a trasladar esa tranquilidad a la ciudadanía son los propios gobiernos. Es decir, por eso ha aparecido una cosa que antes no tenía tanta importancia, que es la transparencia, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos en los últimos 5 o 10 años con la transparencia como un elemento clave? Probablemente porque lo que antes hacían los medios ahora lo tiene que hacer quien es responsable también de ejecutarlo, que es el propio gobierno, poniéndose desnudo, haciendo un striptease, ¿no? Y en ese sentido yo siempre he defendido, en relación con el dinero, con el apoyo económico que viene de la Unión Europea, conociendo bien al país como le conocemos, que cuanto más independiente hubiera sido la estructura que dispersara racionalmente ese apoyo económico, habría sido mucho mejor, sin ninguna duda, ¿no? Porque habría muchos menos recelos. Ahora los recelos van a ser continuos y, como decís vosotros, probablemente algunos sin consolidarse bien la interpretación de los datos, ¿no?
¿Os parece que es compatible proclamar, pues eso, la transparencia, la rendición de cuentas, y no crear un organismo independiente que gestione más de 70.000 millones de euros en subvenciones y ayudas?
Ojo, y otros tantos que quedan por llegar.
Sí, 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 no, estas son directas, antes, hay que devolver, y lo otro va con...
Antes se lo preguntaba, en cuanto a los fondos europeos, a Enrique Cerveto, que se sabía el procedimiento perfectamente ahí en Bruselas, y decía que, claro, que el modelo italiano es el ideal. Un comité de superexpertos, empezando por el ex de Vodafone Mundial, que es italiano, etcétera, etcétera, etcétera. Y, claro, la diferencia está entre montar esas cuestiones con expertos o empresarios o catedráticos y montarlos con gobiernos. Bueno, pues ese es el modelo que hemos elegido aquí.
Yo ya he hecho mi criterio sobre esto, y aquí teníamos, claro, tenemos personas que podrían, además de empresarios significativos, que no voy a nombrar porque se les nombra para todos, pero que podrían estar sin ninguna duda haciendo un gran servicio a España. Tenemos responsables del área económica de los gobiernos de Felipe González, de los gobiernos de Aznar, de los gobiernos de Rajoy, de los gobiernos de Zapatero, que, y gente joven que conocemos también, de gran prestigio en el mundo económico, con las que se podría crear una comisión independiente extraordinariamente eficaz y, sobre todo, muy importante.
Y multiautonómica.
Claro, claro. Y que no fuera discutida por nadie, ¿no? O si fuera, si es discutida, que lo fuera solo por Rufián, vamos.
Sí, pero fíjate lo que te digo, seguro que también, que puede que sea lo deseable, que montar una comisión independiente, pero hasta para montar una comisión independiente, aquí se diría que había politiqueo, porque quién decide quiénes son los que participan en la comisión, a ver si han entrado este de este color, no, bueno, es que este es amigo de...
Es que si no nos ponemos de acuerdo ni con eso, es...
Exacto,
que no tenemos
remedio.
Es que,
pero Ángel, pero es que no nos ponemos de acuerdo en nada.
Ya.
Querido, si no nos ponemos de acuerdo en nada. O sea que, claro que puede ser que lo deseable, oye, es que pues haya la mayor, sobre todo que enriquezca, digamos, si aquí hay un, tiene que haber un... hay que tomar decisiones que nos afectan económicamente, bueno, pues que participe gente que aporte y que enriquezca. En cuanto al control, lo que es el control, en el caso de los fondos europeos hay una garantía que a mí no me parece menor, que es que la Comisión Europea está encima del tema, está muy encima, mucho más
y
encima
la propia estructura administrativa española. Sí, sí. El otro día lo comentó Montoro con Jordi Sevilla, que podrían ser dos de los que mencionaba antes, que estuvieron en un debate. Quitaban recelos sobre el procedimiento, pero este país es inevitable que exista, ¿no? Entonces, mejor estar satisfecho con los que lo administran que receloso con los con quien lo hace, si es el gobierno, ¿no? Pero
bueno, ¿os parece que tiene la oposición motivos fundados para sospechar de un reparto partidista?
Yo creo que hoy no.
A mí me parece que siempre puede tener, digamos, algún recelo, pero yo creo que está sobreactuando con ese recelo. Sinceramente lo creo que está sobreactuando, y a mí que sobreactúe en España no me importa, porque oye, queda en España, pero que sobreactúe en Europa no me gusta nada. No me parece una buena estrategia. Creo que se puede volver contra ellos.
Pues si la posición...
Ahora, como no me parece mal tampoco, perdona, como no me parece mal, y ha sido una exageración, que comunidades autónomas que se sientan insatisfechas recurran, ¿eh? Es decir, como los procedimientos de control son muy internos en este momento, y yo he puesto mi confianza en ellos, uno de los elementos de control, el último, es el de la justicia. Digo, bueno, pues usted tiene alguna duda, recurra. Igual luego no se tiene que...
Sí, sí.
La justicia no es un método extraordinario. ni es una exageración, ni es nada. Yo tengo problemas, pues recurro. Nos
queda un minuto. Un minuto, Julio.
Si la oposición considera que no hay transparencia en la asignación de estos recursos, ¿debe denunciarlo aún a riesgo de generar desconfianza?
Bueno, puede denunciarlo.
Sí.
Lo que vuelvo a repetir, el problema es...
Quiero decir, ¿es mejor la denuncia que la desconfianza que se pueda generar, teniendo en cuenta de lo que se trata?
Bueno, pues sí.
Es necesario denunciarlo con los datos, como decís antes de los periodistas. Exacto, sí. Este es el ejemplo, concreto, claro, único. No en general, este. Y estos son los datos, pumba. Este es el ejemplo, estos son los datos, pumba. Así, y eso supongo que es lo que han hecho las comunidades autónomas que han recurrido, ¿no?, judicialmente. Pero con estos fondos tenemos la oportunidad de, no solo de salir del agujero, sino de ponernos en buena situación para el futuro. Ojalá. Pero si no los aprovechamos, seguiremos en el agujero.
Muy rápido, Carmelo, en segundos, por favor.
No, yo creo que es completamente de acuerdo con Nico. O sea, yo pienso que, bueno, si hay alguna, tienes alguna sospecha de favoritismo o de descontrol, dilo, pero y lo denuncias, pero ojo dónde lo haces y de qué forma lo haces, y tienes que hacerlo, digamos, con pruebas, no simplemente con propaganda.
Mañana más, que me pilla el toro. Carmelo, gracias.
Un abrazo, Nicolás. Amigos.
Bueno, otro. Un abrazo.
Julius.
¿Qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana, Salam.
Adiós, chavales.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.